Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hará una semana más o menos, me encontré en Olazábal y Hacha, en la esquina, en un contenedor, había dos máquinas de escribir.
¿Cómo te gusta Villurca? Está siempre
soy de ahí, soy de ahí. Me di cuenta que soy de ahí. Encontré dos máquinas de escribir viejas, Olivetti, de las Lexicon, 80, y me di cuenta que una de las dos era exactamente el modelo que usaba mi viejo cuando yo era chiquito. Y la agarré, la limpié y la puse en el comedor de mi casa y me la quedé mirando porque si hubiera vivido solo me las traía las dos, pero bueno, la máquina de escribir es de las cosas que no respiran lo que más quiero en todo el mundo, pero como objeto, como mecánica, pero sobre todo me fascina esa, la Lexicon de Olivetti, porque reproduce fielmente las fantasías de mi infancia, de las cosas que yo hacía cuando no sabía qué quería hacer de la vida. Mil veces me levanté descalzo de una siesta cuando tenía 2-3 años, persiguiendo el taca, 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 taca que llegaba desde el comedor de mi casa en Mercedes. Cuando yo tenía esa edad, no había maravilla más grande en el mundo que mi papá sentado frente a su Olivetti, descalzo con pantuflas, escribiéndole cartas a la Dirección General de Impositiva. El tipo era contador y lo que hacía con la máquina de escribir era llenar formularios. Yo arrastraba una silla blanca y me trepaba para verlo. Era increíble verlo. La fila de hormigas elegantes que aparecían en la hoja se detenía solamente cuando él se mordía un labio, el de abajo, y cuando levantaba las cejas volvía el sonido de la máquina. Taca, 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 taca. Lo que más me gustaba era que llegara al final de una línea, porque el mejor de todos los ruidos era el timbre del salto de carro. ¡Ting! Había que mover el rodillo o las hormigas se podían caer. Desde la hoja hasta el suelo, y eso podía ser fatal. En aquellos tiempos, lo único que yo quería en la vida era aprender a hacer eso. Sentía que esa máquina, maciza, gris, pero sobre todo poderosa, era el mejor juguete del mundo, y que saber usarlo por diversión iba a ser, obviamente, el mejor de todos los juegos posibles. La Olivetti que encontré en la calle es idéntica a la que tenía mi papá. Así que después de rescatarla y de limpiarla bien, puse la máquina huérfana en un sitio privilegiado de mi casa y ahora la miro todos los días. Antes de venir para acá, la miré de costadito. Y cada vez que la miro, mi cabeza vuelve un poco a Mercedes, a las épocas en que yo escuchaba el traqueteo en el comedor, y vuelvo a sentir en la parte de atrás de la nuca esa impaciencia por aprender todas las letras y sobre todo el mecanismo para entender esas letras. ¿Se acuerdan de cuando sabíamos que los demás sabían leer y nosotros no? ¿Se tienen algún recuerdo de esa época de no saber leer? ¿Del misterio que generaba en el otro? Yo me acuerdo, pero perfectamente de eso. Cuando yo tenía 2 o 3 años, me fascinaba que las personas grandes, mi mamá, mi papá, mi abuelo, se quedaran en silencio frente a las hojas incómodas del diario La Nación, enorme, y que movieran los ojos para entender las hormiguitas en fila. Una vez yo estaba solo en el baño y quise repetir el gesto adulto de la lectura del diario, y entonces no me entretuve con los dibujos de la contratapa, que estaba Trudy, Quintín García y toda esa gente, sino que me quedé mirando las letras de los titulares. Las miré fijo a esas letras raras, como si el proceso de leer no llegara desde el entendimiento, sino de una postura determinada de los ojos, como esas imágenes que estuvieron de moda en los 90, que vos desenfocabas y veías, y si enfocabas no veías. Yo pensaba que leer era eso. Pero no, no pasó nada. Nada. Me concentré fuerte en una letra, me acuerdo como si fuera hoy, era la J. Yo pensaba que era como un anzuelo de pescar. Y pensé algo muy paranoico para tener 3 años. Pensé que los adultos tampoco veían nada en esos garabatos y que en realidad se burlaban de mí todo el tiempo para después a solas divertirse a costa de mi ingenuidad. Sospeché que crecer significaba que a determinada edad te dejaban entrar al grupo de los chistosos y que entonces sí yo iba a poder burlarme de los más chiquitos, diciéndoles que esos garabatos, cuando los mirabas, significaban algo. ¡Qué enfermo pensar eso a los 3 años! Y entonces salí del baño y le empecé a romper las bolas a Roberto, mi viejo, para que me enseñara el truco. Por favor, déjame estar del lado de los chistosos. Quiero aprender el chiste de entender las letras. Y una tarde de mis 3 años, Roberto se apareció en casa con un libro que se llamaba UPA, un libro de lectura de primer grado de él, un libro muy peronista además. Y al día siguiente, 3 años antes de que empezara la escuela primaria, mi papá usó la Lexicon y me enseñó a leer y a escribir. Por eso yo no tengo letra manuscrita ahora, no sé agarrar bien el lápiz, porque aprendí a escribir a máquina antes que a mano. Yo no sé si mi viejo supo alguna vez que aquella época, 74 y 75, yo me divertí como un chancho. No me acuerdo si se lo llegué a decir. Si alguna vez le dije que cuando yo tenía 3 años buscaba un gesto de asombro en sus ojos y que la curiosidad que yo tenía por aprender quedaba en desventaja frente a las ganas de que él hiciera ese gesto de triunfo cada vez que yo acertaba una letra. Él levantaba las cejas y al mismo tiempo decía, muy bien, negrito. Eso era la gloria para mí. Yo aprendí a leer y a escribir en el comedor de mi casa mientras se freían las milanesas. Roberto volvía de trabajar a las 8 de la tarde y yo lo esperaba con el libro UPA en la mano, sentado frente a la Olivetti, para que me explicara todo lo que había que saber sobre las letras. Nunca, nunca, ninguna noche llegó tan cansado como para decir hoy no. Cuando él abría la puerta y dejaba el portafolio en el sillón, se encontraban dos grandes obsesiones, la mía por entender y la suya porque yo entendiera. Ahora mi papá está muerto, pero cuando todavía estaba vivo, yo vivía en Barcelona, él me escribía mails preguntándome cómo hacer para instalar el Skype o para encontrar el icono perdido del escáner, y yo le contestaba a mi papá con mucha paciencia de qué manera, usando el botón derecho, él podía poner un acceso directo y cosas así. Durante los últimos años de su vida le di un montón de trucos pelotudos de informática y al hacerlo yo sentía que de alguna manera le devolvía un poco de lo que él me regaló en el 74, pero ni en pedo. Nunca pude equilibrar, ni aunque le hubiera dado 1 millón de tutoriales, porque él sin saberlo me enseñó las únicas 2 cosas que hago en la vida con pasión, leer y escribir. Ahora vivo otra vez en Buenos Aires y de repente tengo una hija que va a cumplir 2 años en abril. Y en el comedor de mi casa hay una Olivetti y cuando veo a mi hija mirar con curiosidad esa máquina, yo sé que tengo delante de mis narices la única tarea fundamental de la paternidad, la única, transmitir pasión. No hay otra cosa que hacer con un hijo más que eso, transmitir pasión. Todo lo demás es puro azar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.